Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio.
Everybody's talking at me. I don't hear words saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes.
Bueno, muy buenas lo que sea, señoras y señores. Pueden ser días, pueden ser tardes, pueden ser noches, pueden ser madrugadas. Por cierto, una expresión, García, bienvenido, buenas, lo que sea.
Hola, buenas, me acabas de pillar de casualidad, ¿eh? Porque estaba yo en el salón, ya acabo de llegar.
Estabas en el salón, claro. a punto de llegar al comedor, que claro, es el...
Claro, me has pillado de casualidad esta llamada.
Es que es un traslado, yo comprendo, que es muy complicado. Don Eduardo Torres Luce, bienvenido, buenas noches. Hola.
Buenas tardes, mañanas, noches, lo que sea. En el confinamiento todo es igual.
No, bueno, oye, no creas, ¿eh? Porque hay quien... Esta mañana estaba hablando yo con un amigo común, que es Manolo Pizarro, espero que no le moleste que lo diga. Y entonces digo, ¿cómo has estructurado el confinamiento? Bueno, espérate que os lo cuento, pero no quiero marginar al bardo. Luis Alberto, bienvenido, muy buenas
bienvenido
noches.
Bienvenido tú, querido Luis, en el salón de mi casa.
Me estaba contando Manolo Pizarro que él estructura su confinamiento en lo siguiente. La parte fundamental de la mañana son recorrer 10.000 pasos por su terraza. Y la parte fundamental de la tarde son recorrer otros 10.000 pasos por su terraza hasta completar un cómputo global de 20.000 pasos al día, que son, parece que 10 kilómetros, o no sé cuánto me ha dicho. Y que en torno a eso lo monta todo. Y dice, chico, y el día se me queda corto, porque entre que estoy 3 horas por la mañana caminando por la terraza, arriba y abajo, que leo la prensa un poco, que me duermo la siesta, y estoy desbordado, ya no me cabe nada a lo largo del día. O sea que...
Oye, no, suele pasar una vez que te estructuras así.
Yo creo que Pizarro está haciendo más ejercicio que en su vida hizo... sin necesidad de estar confinado.
Bueno, pues fíjate, García, que vive en una mansión. Solo de ir del comedor al salón y del salón al comedor.
Ay, el jardín. Y el jardín.
No, yo paseo una hora todos los días.
Pero por tu jardín.
Sí, bueno, me doy ya la vuelta. Ya al final ya no sé por qué paseo. Ya me veo. Al dar la vuelta me veo a mí otra vez caminando.
Bueno, está muy bien. Oye, está muy bien. Bueno, a ver...
Don Luis, ¿y usted hace ejercicio?
Yo absolutamente nada. Te podría engañar, podría decir sincero. Lo contrario, pero nada es nada, o sea, nada.
Yo en una casa minúscula que tenemos, lo que hago es un par de kilómetros diarios a base de no de largos, sino de cortos en el salón.
Pero algo haces, Luis.
Algo hago, sí.
Pero tendrás una máquina o algo, ¿no?, donde hacerlo.
No, voy con el bolsillo con el móvil y entonces es el que me dice los...
Claro. Yo utilizo el móvil también para saber los paseos. Yo lo que hago es que cuando hablo con alguien, por ejemplo, con José muchas tardes, mientras que voy hablando, pues ando deprisa. Aprovecho esas circunstancias.
Pero andar deprisa no es una tarea fácil. O sea, si vosotros conocierais mi casa, yo vivo en 60 metros cuadrados. O sea, no hay manera de andar deprisa. Si andas deprisa, te estozolas contra la pared. No hay margen para acelerar.
No, nosotros en un duple de 50 más 50, claro, pero pues, en el abajo se puede
bueno,
caminar.
Pero tú aún puedes subir y bajar escaleras de una planta a otra.
No, pero subir y bajar escaleras es un ejercicio muy molesto.
Sí, peligroso.
Vosotros lo medís con el móvil, yo lo mido con el reloj. Estoy una hora y se acabó. Y luego a veces por la tarde, hoy por ejemplo, no sé, está soleado, pero... me doy un paseo por la tarde, pero como dices tú, entre que luego hay que ver películas, hay que leer, eso se te va la mañana y la
te
tarde.
Va, te va el día y se te va la vida. Sí.
Ahora, yo me levanto ya cada vez más tarde, también me está pasando eso.
Pero te acuestas
tarde. Me duermo más tarde y me levanto más tarde.
Claro. Bueno, y luego contar la gente que está trabajando. A mí me dice todo el mundo que el teletrabajo es tremendo porque están trabajando más que cuando estaban en la oficina o en el despacho, etcétera, etcétera.
Mis hijos y mi mujer me dicen lo mismo, con el teletrabajo
es una cosa tremenda. Vamos, mi hijo se pasa trabajando gran parte del día, luego pues tiene que atender a los niños, a su mujer, las cosas familiares y tal, pero dice, bueno, yo estoy trabajando aquí a tope totalmente.
¿Sabes lo que pasa con el teletrabajo? Por lo menos mi experiencia personal, que no sé si será transferible, que no desconectas. Es decir, cuando tú trabajas, de alguna manera tienes una especie de compartimentos estancos, sabes que llegas a una hora, te vas a una hora, más o menos concentras ahí la actividad laboral. Con el teletrabajo no, porque en cualquier momento haces cosas a lo largo de todo el día, con lo cual estás permanentemente con la cabeza ahí, entras, sales, ahora una llamada, ahora la pospongo, hago una gestión, entonces tienes la sensación de que has prolongado casi las 24 horas del día lo que es tu horario laboral, y eso te produce un desgaste.
Por eso, Luis, lo mejor es que nos reintegremos cuanto antes al trabajo normal.
Pero para eso va para largo. Yo querría, ¿cómo se dice eso? Partir una lanza, ¿se dice?
Partir
una lanza, porque ayer me parece que leí una nota que de la gente que estaba falleciendo, un 85% era gente de 78, 80 años, más o menos. Sí. Yo quería partir una lanza por esa gente que es la que ha hecho que lleguemos a España, como esa ha sido fantástica durante los últimos 40 años.
Es verdad.
Que han trabajado todas las posiciones de que podemos decir, me refiero a ciencias o a letras, a científicos o a gente del mundo del show, del espectáculo, actores que ahora están en su casa, actrices, ingenieros, médicos de todo tipo, joder, y que sean estos los que estén sacrificándose, como me dice a mí. Es un poco raro porque son los que han dado todo lo mejor de su vida durante muchos años de trabajo, de esfuerzo, para que ahora sean por lo menos como en la tribu de los indios, les trataban con mayor respeto.
Pero el virus no entiende de eso, querido José. Sí, ese es el problema. Has hablado tú con un médico hace muy poco, y yo también he hablado, y quería yo romper otra lanza en favor de esos médicos que, sin ser especialistas en epidemias, están luchando contra el virus de una manera brutal.
Claro.
Me refiero a Benjamín Herreros.
He hablado con él ayer.
Que has hablado con él, me lo ha dicho.
Sí.
Y que están haciendo una labor extraordinaria.
Sí, no, todos los médicos están en alto riesgo, están jugando, es la ruleta rusa.
Bueno, y no olvidéis a los estudiantes de medicina de los últimos cursos, los que están de cara al MIR, que están a veces en unas condiciones dramáticas.
Y los de la reserva, que les
urgencias, etcétera, etcétera. Y luego los jubilados, los que jubilaron a partir de los 65, que la mayor parte no los han tenido que llamar, se han presentado voluntarios.
Los de la reserva.
Esos están además en zona de riesgo de edad, o sea que ellos dicen que no quieren ser héroes, que lo que quieren obviamente es tener buen material de protección, etcétera, etcétera. Pero chapó a ellos, a los policías, vuelvo a repetir, al ejército, a los conductores de trenes, en fin, a todos los que permiten que la vida siga girando alrededor de esta tragedia enorme de la epidemia.
Chapó también para nuestra Comunidad de Madrid, que ha sido capaz de levantar en IFEMA un hospital en poquísimo tiempo y que está siendo ejemplar.
Por cierto, quiero mandarle un beso a Esperanza Aguirre, que es esa sí que es una superviviente. ¿Os acordáis que también se cayó estaba en el helicóptero aquel?
El Móstoles.
Ha estado 20 guerras y ha salido de todo.
El atentado del Hotel de Bombay.
El hotel de Bombay.
Se hizo una película, por cierto.
Sí, de 20 guerras. Y me alegro porque yo le debo el haber hecho aquella película que me gusta tanto, de Sangre de Mayo.
Sangre de Mayo.
Pero sobre todo porque se la criticó porque hizo 11 o 12 hospitales.
Bueno, pero es una paciente superactiva. Te diré que a mí me manda mensajes por el móvil cuando estoy haciendo el programa porque no deja de oír la radio, de interesarse por la actualidad.
Yo estuve también cambiando mensajes con ella cuando estuvo internada. Estaba muy animosa y muy segura de que iba a salir.
Como yo no puedo mandar mensajes ni móvil ni nada, desde aquí la doy un beso, y que es una... Pero sobre todo a mí lo de los 11 hospitales, o 9 o lo que quieran, me parece que fíjate cómo ha venido esto.
Creo que eran 10, me parece que decía ella 10.
Podríamos recuperar como un homenaje a la radio, García, porque cuando lo decías al principio he sentido añoranza, cuando decías quiero mandarle un beso muy tal, pues esto que se hacía antes de que
puedo saludar,
le quiero mandarle y le dedico a fulanita una canción que sé que me estará escuchando y que le gusta mucho, y pues ese tipo de cosas podríamos hacerlo, a lo mejor funciona.
Porque dedique una canción a Eduardo, a su madre, que seguro que le está escuchando.
Sí, eso ya procede, además. O sea, que ya estamos en hora.
No lo dudéis.
Bueno, te recuerdo, García, una cosa, porque como te conozco, a lo mejor se te ha olvidado. Tú hoy inauguras una nueva ronda.
Una canción de vida.
Eso es. Claro. Pero...
Y luego tengo que hablar y daros paso de la película de Un extraño de vida.
Sí, también.
Claro.
Ya sabes el éxito que
está teniendo. Y además me gustaría saludar, que por lo visto a vosotros también os ha llegado, tanto a Noel Ceballos como a Hermatocrítico. Lo he dicho bien, ¿no? Hermatocrítico. Que son unos tíos fenomenales.
Maravilloso el vídeo.
Y a Berto Romero. Hermatocrítico Romero también.
Claro, y Berto Romero y Pedro Ballín. Pero que cuando todo esto pase, les tenemos que llevar, pero en directo, viéndonos las caras en la radio, ¿no?
Además lo decían ellos al final de su vídeo, que estarían encantados en
claro,
estar con
nosotros. Y a Ortega, bueno, que también es otro fantástico, hay que traerlo.
Ya sabéis que como yo soy siempre resistente a este tipo de adulaciones,
yo
interpretaba que había como una especie de desafío, diciendo, bueno, ellos sabrán, después hemos hablado bien de ellos, que nos vienen por ahí, si no, pues vete tú a saber lo que pasa en el siguiente vídeo que podamos colgar. Y a mí esa especie de chantaje amenazante no sé si me gusta mucho. Pero bueno, en todo caso, ¿sabéis lo que les salva? Que he descubierto que son muy amigos de Kelu, que es la mujer que está al otro lado del cristal. Vosotras no la veis, pero yo sí la veo. Y por
bueno,
lo tanto,
pues entonces,
si está bajo la protección de Kelu, ya cambia radicalmente.
Kelu,
bueno,
Kelu radicalmente, tiene nombre de cantante, ¿no? Kelu, sí, Kelu. Cantante.
No era Helu, Helu, la cantante se llamaba Helu.
Ya, fe. Pero esta Kelu es todo el festival de Benidorm, ¿no?
Bueno, a ver, don Eduardo, primera canción después del primer saludo a Telefónica. Por cierto, no os quejaréis del servicio que está haciendo Telefónica durante el confinamiento, ¿eh?
No, fantástico, ¿eh? Como era de prever, pero se están esforzando al máximo, ¿eh?
Sí, sí.
Así que sí, sí,
maravillosamente.
Así que saludo cariñoso y de cariño, de gratitud, ya no solo por lo nuestro, sino por el servicio que está haciendo a
sí,
todos
señor.
Nuestros
magnífico.
Prójimos. Y la primera canción para su señora madre hoy, don Eduardo.
Bueno, a una cantante que ella y a mí nos gusta muchísimo, que es Billie Holiday, para mí la gran cantante, la que lo he dicho muchas veces, rompe con la tradición, abre el camino de la fichera de Sarah Vaughan, de Lina Horne, de todas las cantantes, ¿no? Y este es un tema que creo que grabó en el 54, que tiene título de película, por cierto, de Charles Vidor, se llama Love Me or Leave Me, Ámame o Déjame, y está Miss Holiday en la mejor forma.
Suspense is killing me. I can't stand uncertainty. Tell me now, I've got to know. Somebody else. You might find the nighttime the right time for kissing, but nighttime is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. There'll be no one unless that someone is you. I intend to be independently blue. I want your love, but I don't want to borrow, to have it today, to give back tomorrow. For your love is my love, no love for nobody else. Love, there's no love
bueno, portentosa canción, las cosas como son. Es verdad que en ese, antes estábamos hablando de lo bien que hablaban del programa esta gente, el Hematocrítico y Ceballos y todos estos, pero ellos decían, no sin cierta razón, las cosas como son, porque hay que ser autocrítico, que claro, aquí tenemos una especie de, digamos, hábitos recurrentes, que cuando no se nos ocurre nada bueno, pues recurrimos al tío Frankie.
Pero es uno de nuestros encantos, yo creo.
No lo sé, pero yo creo que Billy Holiday debe haber sonado en este programa no menos de 374 veces.
Pocas, me parecen, tanto bueno, en el caso de Mr. Sinatra.
Hombre, yo esperaba que, como gesto de solidaridad conmigo, tuvieras alguna de Bárbara. ¿Cuánto tiempo hace que no suena Bárbara en este programa?
El próximo día sonará Bárbara, la tengo prevista, ¿eh? Ah. Además, en algún disco no muy, bueno, voy a decir inédito, que no, en el caso de Miss Streisand es imposible, ¿no? Pero que no se escucha mucho, tengo seleccionado uno muy especial. Tengo uno de esos y otro de éxitos de Broadway también, lo tengo por ahí previsto.
Oye, que vosotros lo habéis visto, yo no lo he visto esto, pero me encanta alguien que se llame Hematocrítico, ¿no?
No, Hematocrítico.
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 Hematocrítico. Jugando con el hematocrito,
claro,
es un indicador.
Ceballos y todo esto. Pero vosotros lo habéis visto, yo ya lo veré algún día cuando todo esto pase, pero el DVD ese, igual que os decía antes, que me gustaría, además algunos amigos del programa, que lo de días de cine de televisión han sacado una cosa mía de 48 minutos, que es una entrevista hablando yo de cine, de película, cosas de esas, que lo echéis un vistazo, porque yo tampoco lo puedo ver eso.
Pero esa entrevista, ¿cuándo te la hicieron?
Pues la hicieron como hace 2 meses.
Ah, o sea que yo creo que se preveían el confinamiento y fueron haciendo acopio de material.
No, de esas que las hacen con un poco
de
tiempo.
¿Pero se ha emitido ya?
Yo no lo sé si se ha emitido, porque creo que la 2 ya la programación desde hace un mes ya no tiene nada que ver. Lo que sí sé es que está pues, Televisión Española, o la 2 de Televisión, Días de Cine, o no sé qué, Padrino, porque te nombran Padrino en ese programa, y te dan una camiseta, y entonces hablo bastante de muchas cosas del cine. De
pero José, ¿no te habrían avisado si hubiera salido ya?
Sí, que ya que está colgado, se llama ahora colgado, o sea, ahora se llama
la
colgado.
La veremos.
Yo no lo veo, pero como si hay algunas de nuestros radioescuchas, radioyentes, escuchantes, o como se llaman, que ya no lo sé. Pues que le echen un vistazo y que critiquen o no lo que les parece lo del cine. Es que me he acordado ahora al oír lo de la canción, porque Ámame o Déjame, si no recuerdo mal, también la canta Doris Day, ¿no?
Pues sí, es un estándar. En la película, probablemente, la película de la que hemos hablado aquí ya varias veces, la película
así,
de Charles Vidor,
sí,
es la vida de Ruth Etting, una cantante conocida, y del gángster que fue su amante y su amor durante toda la vida. James Cagney, la película es fantástica.
Sí,
la gente
la
no la ha visto, que aproveche estos días.
Y
ya no recuerdo, me imagino que estaría ahí la canción esta, que es un estándar.
Sí,
es una canción de referencia que ha cantado mucha gente. Y Doris Day también. La pondremos otro día para comparar.
Comparamos.
Muy distinta.
Pero la película, los que no hayan visto la película, que la vean, la de Charles Vidor, el director de Hilda, por cierto, que es fantástica la película. Muy dura, muy amarga, muy romántica también. Y están estupendos Cagney, Doris Day. Es una película fantástica.
Repite el título, Eduardo.
Ámame o Déjame.
La misma de la canción, sí.
Sí, lo mismo.
Los míos, Lizzy.
Exacto.
Claro. Bueno, a ver.
Quiere hacer lo mismo, ¿eh?
Dejadme que les diga a los oyentes, les pida un favor y les dé un consejo, porque nos ayudarán y se ayudarán a sí mismos, creo. Claro, con esta historia que hemos hecho de hacer la versión radiofónica de qué grande es el cine durante el confinamiento, pues muchísima gente se atreve a escribir, cosa que yo agradezco, pero escriben emails tan largos que es muy difícil que les dé cabida. Si ellos pudieran concentrar emails más cortos, yo podría citar muchos de los que estoy recibiendo, que son enormes. Son enormes en cantidad y, desgraciadamente, digamos, en extensión.
Es lo que tiene el confinamiento, que seguro que ha aumentado mucho.
Claro, pero bueno, de todas maneras. ¿Y sabes un denominador común de muchos de los oyentes que están escribiendo? Que algunos, durante el confinamiento, lo que hacen es que no solo ven la película, sino que buscan en Internet los coloquios que, a propósito de esas mismas películas, hicisteis en Qué grande es el cine en su momento. Cosa que, por cierto, yo recibí tantos emails que hice y, Eduardo, no sabes lo que estás envejeciendo en poco tiempo, porque estás como un chaval.
Hombre, o sea, ya lo he visto yo. Cuando empecé, me recomendaban, pues, dijiste eso, alguna vez he entrado y desde luego me he dado cuenta de que las nieves del tiempo platearon mi sien. ¿Eh?
Sin embargo, García está envejeciendo muy
bueno,
bien.
No, es que lo de García, exactamente igual. García tiene un pacto con el diablo, eso sin ningún género de dudas.
Sí, con Lair Craig, el del diablo dijo no,
¿verdad? Sí, exacto.
Con ese tengo un pacto.
Bueno,
oye,
¿quién estuvo en
qué que Eduardo ha envejecido?
Bueno, es que no sabes, es que parece un chaval recién salido de la universidad.
A ver si es su hermano.
Es que entonces tenía yo 25 años, claro, es una cierta diferencia
no,
entre 25 y 20, y 20 los 45 que tengo ahora, pues claro, ya se nota.
Ah, bueno, eso es verdad. Claro, no he echado bien la cuenta.
Bueno, recordáis, Eduardo, sobre todo porque tú me lo recordaste la semana pasada y yo tengo que cumplir mis compromisos, que tenemos pendiente de todas las personas que mandaron emails y que dieron su opinión a propósito de la primera de las películas que dijimos, que fue El Bazar de las Sorpresas. Yo tenía que hacer un sorteo honrado, solitario, sin testigos, pero honrado, o sea que apelo
a la poca
credibilidad que pueda tener y así lo he hecho.
De tu función notarial.
Bueno, yo cogí, hice lo siguiente. Yo cogí y todos los emails que iban haciendo, puse una numeración de 1 al, me parece que eran 28, y cada uno de ellos tenía el nombre del este. Y luego le dije a mi querida mujer con la que estoy compartiendo el confinamiento, dime espontáneamente un número del 1 al 28. Y me
una
dijo,
mano limpísima.
Y me dijo, el 17, no me acuerdo si fue el 17, me dijo un número. Y entonces yo fui y dije, fulanita, porque resultó ser una mujer, en concreta, Almudena Tuñón Lázaro, que había escrito un email, además, por cierto, cortito.
Yo creo que lo leíste, ¿sí?
No lo sé, ahora te lo digo, en todo caso. Hola Cowboys, no, yo fíjate que no, porque lo que nos cuenta ella en este email cortito es directamente las escenas de la película que más le han gustado.
Ajá.
Dice, para mí la película
de la sorpresa, ¿no?
Resultó deliciosa de principio a fin. Me quedo con la escena final en la que el dueño de la tienda invita al chico de los recados a que ha sustituido a Pepi a pasar la Nochebuena. No se sabe quién está más ilusionado de los dos por cenar juntos. Bueno, y entonces, pues bien, pero en realidad, ya te digo, y luego estoy recibiendo también muchísimos. Lo que pasa es que, insisto, demasiado largos, a propósito de la que hoy tenemos que comentar, que es Un extraño en mi vida, que yo, por cierto, vi anoche. Revisité anoche, como diría García. Sí. Revisité anoche. Puestos a hacer de abogado del diablo, que ya sabéis que es un papel que me gusta, yo solo le pongo una pega, y es que de la misma manera que tú llegas a la película y en muy pocos minutos has entendido que Kim Novak está pasando una situación matrimonial absolutamente anodina, insoportable, ya no echa de menos la pasión de su marido y una vida un poco interesante y por lo tanto es caldo de cultivo para cualquier tentación, digámoslo así, que pueda recibir. Sin embargo, no hay ninguna noticia previa de que Kirk Douglas, que es un arquitecto exitoso, que vive ilusionado con su trabajo, que tiene una mujer estupenda y que tiene un hijo maravilloso, no hay ninguna razón que nos permita pensar por qué en tan poco tiempo, con tan solo dos visiones fugaces, cae rendido ante los pies de Kim Novak.
Como está en la película, es que basta con que ella tenga una frustración para que cualquier hombre, no solo Kirk Douglas, caiga en el cepo, ¿no?
Bueno, es que yo creo que hay que irse un poquito más atrás. Bueno, primero, yo creo que la fascinación por alguien que probablemente ha visto ya en más ocasiones, porque no será la primera vez que ha llevado al niño a la parada del autobús, ¿no? Segundo, hay fogonazos, amores a primera vista, fascinaciones, seducciones, atracciones sensuales, sexuales, como queramos, ¿no? Y yo creo que Quine lo plantea muy bien. Incluso hay una frase que dice, pues no es tan guapa, ¿no? En un momento determinado,
no,
creo que lo dice
vez,
Kirk Douglas, ¿no?
La primera
pero,
vez que
lo pero luego, yo creo que el personaje de Kim Novak es muy complejo, porque la conversación que tiene con la madre, cuando está también en una especie de confinamiento espiritual, por decirlo de alguna manera, más la aventura que cuenta con el tipo que va a trabajar a su casa, lo que está revelando no es una frustración sentimental, sino unas huellas de convulsión sexual, sentimental, importantes. Que ella, en la relación con Kirk Douglas, va más allá, porque yo creo que lo transforma en un amor que va mucho más allá de esa atracción. acción. Y la película acaba con esa mirada que le echa el obrero que está ahí, que de alguna forma cierra un poco el círculo. O sea, que yo creo que ahí hay más complejidad de eso. Y es verdad que ella tiene todo ese mundo y que el aspecto de Kirk Douglas es como más pasivo, pero a Kirk Douglas le falta esa, yo creo que es más aventura, es decir, pasar de esa estabilidad matrimonial que evidentemente tiene, que no es anodina ni mucho menos,
no,
pero se le incendia la vida con la aparición de esa mujer.
Hombre, hay una, yo veo un paralelismo que no sé si está a lo mejor un poco exagerado. Él tiene alguna conversación interesante con el escritor de éxito, que es el que le encarga la construcción de la casa, y durante, son dos creadores, uno escribe, el otro hace planos, los dos se enfrentan, como recuerda Kirk Douglas en una conversación, al horror del folio en blanco, del papel en blanco, antes de comenzar su trabajo, cada uno de ellos, y entonces están hablando del proceso creativo y lo importante que es hacer aquello que uno quiere hacer con independencia de lo que le importe al resto de la humanidad. Y de alguna manera yo lo que interpreto es decir, bueno, olvidémonos de las convenciones, el amor te sorprende en un momento determinado, la mujer que te arrebata el corazón en un momento determinado es esta mujer, y ya no te plantees si debes, si no debes, si está bien, si no está mal, déjate llevar por ese impulso, ¿no? Ese impulso creador. Y a mí eso, francamente, me parece como argumento motriz para un engaño matrimonial, me parece endeble, particularmente.
Yo ahí no te sigo. Yo creo
sí me lo creo, fíjate.
Que por una parte va efectivamente una reflexión de la película hacia la creación y por otra parte va acerca del enamoramiento. Yo creo que no se puede desconocer que Richard Quine estaba loco de amor por Kim Novak. Kim Novak no le correspondía o no le correspondió para casarse con él y él acabó suicidándose en la casa esa que aparece en la película. Que se construyó.
Eso es un dato importantísimo.
Y yo creo que es ese amor incontenible que nace con respecto a los dos, que puede ser un primer flechazo, que después, pero hay algo más. Y para mí, uno de los momentos culmen, para mí, de la historia del cine, es el encuentro final de los dos en la casa, que está rodado, interpretado y dialogado, y en silencios y en miradas, de una forma extraordinaria. Yo no he visto una escena de amor en una película de amor a punto de descarrilar y con lo que se van a quedar ese incendio, esa hoguera, los dos el resto de su vida, y me parece...
Porque ahí, a ti te fascina esa escena y a mí también por la implicación que tiene el director, que muy pocas veces el director entra de una manera tan absoluta en el tema, ¿no?
Bueno, es que el enamoramiento está presente, es decir, cómo la cámara, no solamente la cámara, Richard Quine muestra esa pasión, ese enamoramiento que el propio Douglas siente, ¿no? Es bueno, una historia muy desgarrada.
Y había que hablar también de lo que supone esta película. Yo creo que es una película de vanguardia. A Luis Alberto, que le gusta tanto lo pop como a mí, es una explosión pop de colorido, como
absoluta,
no se había hecho nunca. Entonces, está filmada, también la película también es Los Ángeles, pero no Los Ángeles el Century City, sino esos lugares donde luego los hemos vivido en España, pero que, ojo, en el año 60 apenas se tenía noticia. Las ciudades jardines donde la gente... Pero a mí lo que me arrebataba cuando vi la película, esa cabalgata de coches tan bonitos todos. Yo que nunca he tenido coche, pero me gustan los coches, los modelos de los coches, todo el mundo va en coche. Esa explosión social también de un país que ya ha dejado prácticamente la Guerra Fría atrás, los autocares de los colegios de los niños, que luego los hemos visto aquí, los desayunos por la mañana que no tienen nada que ver con los nuestros. Una cosa impresionante. Hoy es viernes, vamos a dar la fiesta, no el sábado, sino que se anticipa ya. El sábado ya no es que era como aquí, semana inglesa, no. El sábado no se trabaja. Y luego todo tiene el color del fuego, de la pasión, del amor de esa película. Los rojos encendidos, que son rojos Campari, que el rojo de ella, el rojo de él, la chaqueta aquel que lleva, los verdes de las urbanizaciones, con la humedad de los goteos de la lluvia y de cómo se le dan las estas cosas, los tac, 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 esos que van dando a la hierba. Y luego, la historia de amor, por supuesto, que es muy importante y que además tuvo la suerte Richard Quine de que estaban rodando Espartaco y entonces la estaba produciendo Kirk Douglas, y aquí, aunque pone que la producen los dos, la Brina Producción y Quine, no le dio la lata y la pudo hacer como él quería. Lo único que a mí me fastidia siempre que la veo creo que no tenía que haberlo hecho, son las transparencias cuando van en el coche, que están bien hechas, pero son transparencias. Se nota que están hechas en estudio cuando van conduciendo. Y tenía que haberla hecho de verdad por las urbanizaciones, haber hecho los recorridos. Cuando van a esa escena maravillosa, van ahí a Malibú, donde quedan citados y con esa cosa de mirada, de extraños. Cuando vas con alguien que no quieres que te vean y que vas mirando a todas partes, están también los actores cuando se sientan en la escena maravillosa, cuando el camionero, ella va a llamar por teléfono, que ahí se produce, que no hay ni pelea, es como un agarrón de otro y el otro dice, vale, déjalo, es una sensación de verdad.
La escena del camionero cuando ella está en segundo plano es de las más bellas de la película, ¿eh? Es impresionante.
Sí, luego todo, esa sensación de que están viviendo tanto la historia de amor que se ponen malos. Ella enferma después de la discusión con él, y él va a ir a verle cuando está la madre, que la madre, menudo personaje, la madre de ella, que ha pasado por lo mismo que la hija, y que le dice, ahora lo estás, por primera vez estás enamorado y sabes esto de lo que a mí me has criticado toda la vida. Probablemente ha tenido una historia parecida. El guión de Evan Hunter, que está basado en su novela, que yo leí luego, que se llamaba, fue dicho, no desearás la mujer de tu prójimo.
¿Qué tal era la novela, por cierto?
Muy buena. Muy buena la novela, de esas que dicen bestseller, pero no, buena, muy buena. Este es el guionista de Los Pájaros, además, o sea, que no es... Hizo una versión bastante más suave de su propia novela, pero hay una escena de la mujer con él cuando le dice que se vaya y tal, y no sé qué, y luego se da cuenta la mujer que viene como un niño pequeño y le dice más o menos, no me dejes, no sabría vivir sin ti, que es tremenda, que yo traté de copiarla en el final de Asignatura Pendiente, cuando ella y él están en la cocina y ella le dice, las mujeres tenemos tan poco, por lo menos aquí en España, y no sé qué, que yo me acordaba mucho de esa escena de Bárbara Rus, como estaba. Pero
qué guapa
todo,
estaba Bárbara Rus.
Estaba todo. La última película que hizo Ernie Kovács, que hace el escritor, Altar, que
está genial,
maravilloso. Venía de jugar una partida de póker con Dean Martin y en casa de Billy Wilder y se mató con el coche. Pero eso hubiera sido una mega estrella. Está muy bien, por ejemplo, en Alaska, Tierra de Oro. Uh-huh. Está estupendo él. Pero lo que yo te decía, a esto para Luis Alberto, es la explosión de vida que tiene la película, la utilización del scope. Hay una crítica que hizo Bogdano y del desprecio, la película de Godard, que parece que está haciendo lo de esta, porque lo que está hablando es de una película llena de vida, que no tiene la película de Godard, y esta sí la tiene. Esta tiene vida, los niños, los coches, los planos, la planificación de esa urbanización, la gente donde se aleja, cómo se cierra, las casas. Eso es una...
Está bien ahí.
Pero además, se me ha ocurrido una cosa, que como no podemos hacer como en Qué grande es el cine, esta película se rodó en el año 60, no sé qué, no sé cuántos. Sí podemos decir cada uno de nosotros, se lo dije yo ayer a Eduardo, ¿qué pasó en el año 60 en nuestra vida, no en la vida de los demás? Entonces yo empiezo por decir que en el año 60 tenía 16 años, había terminado Preu, estuve ese verano trabajando en el Hotel Palace para perfeccionar mi inglés con el conocimiento que se sabe, porque yo había ido 2 años a Mangol antes, pero no había aprendido nada porque me metía en los billares callado todos los días. Y entonces mi padre me metió ahí, pero mi padre tenía un sentido muy claro, sabía que el inglés iba a ser fundamental. Y entonces estuve ahí, estuve trabajando en la MEN cubana con un amigo mío, se llamaba Nieto, lo pasábamos muy bien. Y fue el año de la Olimpiada y el año que yo conocí durante un minuto a Orson Welles, porque claro, yo estaba allí en el hotel y cuando había algo de alguna actriz de las que había, un productor, López Patiño, Mari Martin, que estaba, yo subía y este pidió unas botellas y yo se las subí a Orson Welles, que me recibió con una bata blanca del Hotel Palace, y entonces extrañó al ver que yo no llevaba uniforme. Y entonces me preguntó que si era del hotel, le dije que no, que era un estudiante y que estaba haciendo unas prácticas, y que me gustaba mucho el cine. Recuerdo que le dije, muy mal eso, I love movies, no, you are un gran director, no sé cuándo. Y él me iba a dar un billete, yo creo que eran 25 pesetas, y entonces yo le hice un gesto, le hice con un gesto que no, a Orson Welles, y él se dio cuenta y dijo, of course, como diciendo, si no es usted un empleado, ¿no? Of course. Nada más que estaba bajando yo las escaleras, estaba arrepentido. Dije yo, joder, 25 pesetas, me cago en la leche. Me hubiera ido al cine a la Gran Vía. Hubiera ido al cine en la Gran Vía, me hubiera ido a la granja gallega a tomar un sándwich aquello con queso fundido y hubiera regresado a casa en taxi, joder. Entonces, 1960, Sir Edward, ¿Usted qué tenía? ¿10 años? ¿Cuánto?
Claro, yo cumplí 10 años el 15 de mayo, poco antes de examinarme de ingreso. O sea, para mí ese es el año, el primer examen de ingreso que hice en el Instituto Cardenal Cisneros, si no recuerdo mal. Y fue además un año muy especial porque el año anterior, el verano anterior, el 59, nos cambiamos de la calle Ferraz a la Glorieta de Bilbao, con lo cual siempre cambias de colegio. Estuve solo un año en los Maristas de la calle Fuencarral, como transición hasta Maravillas, y cambió mucho mi vida por los compañeros de colegio, por el barrio, un barrio completamente nuevo, con mi abuela viviendo debajo, y tengo yo la idea de un año de provisionalidad, eso sí, con la idea importante de hacer el examen de ingreso, que entonces tenía su relativa importancia y que te abría las puertas del bachillerato. Yo es el recuerdo que tengo de ese año, un año de transición, de provisionalidad en mi vida, con la idea del examen de ingreso y de que empezabas a crecer de alguna manera, ¿no?
Pues a mí me vas a... 60, señor Herrero, ¿qué?
Claro, me vas a perdonar, pero yo no tengo ningún recuerdo, porque yo tenía 5 años en el 60.
Anda, qué bien.
O sea, que 5 añitos, pues hombre, algún recuerdo aislado y descontextualizado tengo, pero no como para tirar cohetes, francamente. O sea, que no te puedo ayudar en eso.
Bueno, pero Luis Alberto sí, ¿no?
Yo recuerdo, yo tengo la edad de Eduardo. Cumplo años el mismo año que él, lo que pasa es que en diciembre y él en mayo.
Tú eres insultantemente joven con respecto a mí.
Insultantemente joven, 7 meses más joven que tú, imagínate.
Fíjate, una cosa tremenda.
Yo recuerdo perfectamente lo del examen de ingreso. Había en el Colegio del Pilar, donde yo estudiaba y estudié siempre, no tuve esa especie de como de crash psicológico, sí, que supone cambiar
era su un pequeño trauma. En esa edad. Sí.
Yo me acuerdo que había una caseta de ingreso que se llamaba así porque todos los que estudiábamos ingreso para ingresar al bachillerato estábamos en esa caseta que estaba en los jardines, que luego la destruyeron. Y entonces recuerdo perfectamente sobre todo una asignatura que se llamaba urbanidad y un manual que se llamaba el muchacho bien educado, que nos obligaban a aprender de memoria. Y, por ejemplo, cuando contestábamos al profesor sí o no a secas, siempre nos decían, es irreverente, además de inurbano, contestar sí o no a secas. Teníamos que aprenderlo de memoria. De modo que yo creo que no estaría de más que hoy día también se estudiara urbanidad en los colegios.
No, que no, estamos de acuerdo. Hablando de urbanidad y, por tanto, de buenas costumbres, dejadme que salude a Telefónica en tiempo y hora. Segundo saludo a Telefónica en el programa de hoy. Y segunda canción, don Eduardo.
Bueno, esta semana ha sido muy especial en mi casa porque ha sido el cumpleaños de Lourdes y el de mi hermana Concha, casi con 2 días, 30 de marzo y 1 de abril. Y le pedí a Lourdes que como regalo escogiera una canción, y ha escogido una canción que a Luis Alberto y a mí, bueno, y a mucha gente nos va a sonar mucho, que a ella le gusta muchísimo François Hardy, que también le gusta mucho a Patrice Modiano, que tuvo una relación con ella, el premio Nobel, y ha escogido Tous les garçons et les filles, que yo creo que es una canción que define también toda una época, así que con muchas felicidades para mi mujer y para mi hermana, pero especialmente para mi mujer, que ha evocado los tiempos de su juventud con la guapísima de François Hardy.
Pues venga.
Maravilloso.
Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de par deux. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Sans joie et plein d'ennui.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio. Cowboys de Medianoche. Es radio.
¿Ves cómo teníamos que hacer una sección que se llamara Discos Dedicados otra vez?
Sí, pues fíjate, lo has dicho al principio, pero no sabías que yo iba a utilizar.
No, pero es que está muy bien, está muy bien, podríamos hacerlo.
Pero teníamos que llamarla como aquella famosa que hubo en Radio Madrid, Música Mientras Trabaja.
Claro, no, podríamos. Oye, que los oyentes, si quieren los oyentes dedicar alguna canción, que lo digan, sorteamos. Yo me digo sorteo una y por lo menos durante el confinamiento vamos a tratar de amigarnos con ellos. Por cierto, mientras escuchábamos a François Hardy, he cogido los 10 primeros emails, porque si no, no tendríamos tiempo, de gente que da su opinión sobre Un extraño en mi vida, porque nosotros le
¿Ya han llegado más o menos que del
más que la segunda vez? Pero ya. ¿Sabes por qué creo? Porque en la primera vez tardamos en colgar el podcast del programa.
Y me lo ha contado la gente que estaba un poco mosca.
Eso es, y entonces han tenido menos tiempo, tuvieron un acceso más tardío a lo que habíamos contado en el programa, y esa fue la razón fundamental. Pero bueno, los 10 primeros, fíjate, José Luis González Juan Carlos 007, que así se hace llamar, José García García, Francisco Manuel Díaz, Arturo Lucerón, José Antonio Marín, Juan García Guzmán Triviño, son algunos. Y la verdad es que dicen cosas todos ellos muy interesantes y muy entrañables. Por ejemplo, dice el que se hace llamar Juan Carlos 007. Como no podía ser de otra forma, recientemente me hicieron un nuevo descubrimiento, la película Un extraño en mi vida. José Luis García habló de ella en el programa con la pasión que le caracteriza, como una de las películas de su vida. Ahora nos piden que comentemos con ustedes la película que esta versión radiofónica de Qué grande es el cine ha puesto en marcha. Pues miren, yo no voy a hablar de ella, ni a nivel técnico, ni de su guión, ni de su fotografía, ni de su puesta en escena, porque para eso ya están ustedes, que son los expertos. Sin más les diré que fue todo un descubrimiento para mi mujer y para mí, que la disfrutamos, que nos emocionó y que ya es una de nuestras emotions pictures, dice. Dice José García García, otro más. Saludos, cowboys. Acabo de terminar la película de Richard Quine con Kirk Douglas y Kim Novak y me he llevado una grata sorpresa. No conocía esta película, aunque el director había visto Me enamoré de una bruja y La misteriosa dama de negro, ambas comedias y todas ellas con Kim Novak. Aquí el director nos ofrece un drama de personajes y con la infidelidad como telón de fondo. No me quedo con ninguna escena en particular, sino con todas donde sale Kim Novak. Creo que nunca había visto tan guapa como en esta película esa actriz. Yo discrepo de esto. O sea, a mí Kim Novak no me parece que esté especialmente bien en esta película.
Creo que está super.
No, lo que pasa es que el peinado a lo mejor es el que te retrae, pero está guapísima, está imponente.
Tiene escenas,
¿En qué otra película la encuentras más guapa?
En
Bésame Tonto.
Bésame Tonto, sin ninguna duda.
En Vértigo.
Creo que no hay punto de comparación.
En Vértigo.
Aquí oye, Moll Flanders está guapísima también.
Sí, vamos, está. Está soberbia, Picnic estaba también.
Ella está muy bien, sí, es que muy buena actriz ella.
Exactamente, actriz y eso no se ha destacado, Pero bueno.
Mira, antes hablábamos de los coloquios de Qué grande es el cine. En el coloquio de Qué grande es el cine que me vi el otro día para ver hasta qué punto los oyentes tenían razón, y una vez más la tenían, en el coloquio Miguel Marías es el que dice que Kim Novak no es una actriz con demasiados registros y se le nota. Es decir, en determinados momentos está muy bien y en determinados momentos cuando tiene que dramatizar situaciones está regular, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de Miguel Marías.
¿Tú lo has visto en inglés o lo has visto en doblada?
Dios me libre, yo voy a verla en inglés.
Hay que verla subtitulada en inglés, claro. Ella, porque los tonos que ella tiene son extraordinarios, extraordinarios. Hay otra película donde ella está muy bien, que es Pal Joey, que está estupenda. Pero en toda su carrera, fíjate las que estamos citando, Bésalas por mí, todas estas, las películas de Billy Wilder, es que está muy bien, es una actriz infravalorada, porque como era muy guapa, le pasaba como a Marilyn Monroe, solo veías el cuerpo, nada más. Pero ella está, y como decía Eduardo, al final hay unas miradas que son impresionantes.
Esa escena final sí, porque ahí en ese registro está muy bien.
Cuando está en la cama enferma, está fantástica.
Eso es. Bueno, yo estoy de acuerdo.
Bueno.
Dejadme que siga citando a oyentes para que ellos se animen a participar. Un email demasiado largo, ya os he dicho, queridos oyentes, que en mi opinión deberíais escribir más corto y sería más fácil, pero bueno, extraigo un párrafo del que firma Francisco Manuel Díaz, me parece que es, si no me equivoco, efectivamente, y que dice en un párrafo: A mí me parece que el único defecto de la película es la historia del camionero que intimó con Maggie en el pasado. Quizás sea necesario para demostrar que la insatisfacción vital de Maggie tiene lugar de siempre y que no puede ser satisfecha con cualquier persona, sino solo con alguien honesto como Larry. Pero creo que no está planteado ni resuelto con fuerza dramática suficiente, dice, por sacarle alguna pega. Y bueno, es verdad, oye, que
me gusta, pues, en cambio. Es un... yo discrepo, pero es una muy buena observación de guión que hace este oyente, o sea que
yo discrepo, que me parece que explica mucho de la psicología quebradiza de
sí,
Kim Novak.
Yo creo que también queda necesario, pero está muy bien visto por parte del oyente. Sí,
más comentarios. Aitor Lucerón dice: una película quizá incomprendida, pero con un manejo de la cámara magistral, con pequeños movimientos de cámara que te van acercando a esos personajes y los van envolviendo para que les observes sin tapujos y nada adelante que haga falsear la realidad. También es de destacar el formato utilizado. No me imagino esta película en la que la horizontalidad de los planos se palpa a cada segundo, hecha de manera diferente al cinemascope y en color. Mi escena favorita es el primer encuentro de ellos. Me parece mágico cómo se recoge en ese primer instante, dice nuestro oyente.
Excelente observación.
Más.
Muy bien escrito, además.
A ver, José Antonio Martín dice: la película que nos ocupa, aunque pudiera parecer en un principio una de tantas hechas en los años 60, en los que definitivamente el star system de Hollywood fue desapareciendo a medida que fueron pasando los años de la década, pasa por ser uno de los últimos ejemplos de esos años dorados en los cuales una dirección correcta, apoyados en un buen guión y en unos magníficos actores, nos cuentan una historia que aparentemente superficial, pero que se convierte en memorable. Richard Quine es un director olvidado a reivindicar, lo mismo que la espalda de Kim Novak, que tiene esa dualidad de que puede pasar por una señora en el salón o por una meretriz en el dormitorio. Esa es una observación que no está mal desde mi punto de vista.
Sí, señor.
Y lo grande de ella.
Uno más, para completar los 10 que os he dicho al principio. Juan Guzmán: vi Un extraño en mi vida meses atrás, pues don José Luis ya la había recomendado en Cowboys antes de que existiera Qué grande es Cowboys. He de decir que se lo agradezco enormemente, pues disfruté mucho de otra gran obra de los 60, El año de Psicosis, del Apartamento, de Espartaco, de la Dolce Vita. Hoy hay en esta película, un vacío de la abundancia, unas verdes praderas, una dolorosa utopía que se traspasa del plano final de Kirk Douglas y el espectador, y Kim Novak sigue dando vértigo. Sigan, por favor, recomendando, sigan programando el Festival del Confinamiento.
Oye, hay que hacer la observación de que estuvo 4 años retenida por la censura en España.
No me extraña. Es una película muy fuerte. Era
la película
que
estrena en noviembre del Callao, donde yo la vi, pero en Callao y otro cine, no me acuerdo cuál, yo la vi en el Callao, y el 64, 4 años después, claro, hay un problema de infidelidad, de todo,
no, hombre,
tipo.
Y además hay una especie como dura. De halo de amoralidad en todo.
Claro, claro, claro. Bueno. Luego tú has hablado una cosa, Luis, que es muy importante también, bueno, se puede ver por muchos sitios, el tema de la creatividad que plantea aquel tipo que quiere todo y un poco más, que es lo que quiere todo el mundo del espectáculo, ¿no? Quiere éxito, pero quiere que los críticos también le quieran, quiere todo, ¿no? Y en cambio, lo que le falta es el verdadero amor. Él hubiera cambiado todo por la pasión que está sintiendo su amigo, ¿no? Sí. Y es curioso, que al final la casa... Él descubrirá que no es su casa, es la casa de ellos, la casa de King y de él, cuando explica la chimenea y todo aquello. Pero es un gran personaje el de Altar, con aquellas mujeres siempre alrededor suyo, pero que él las tiene cariño.
Despreciativo,
cariño.
Siempre con ellas, ¿no? Despreciativo.
Pero siempre cariño, solo las tiene cariño.
Y un solitario con la vida sentimental vacía, ¿no?
Hay una cosa que a lo mejor es políticamente incorrecta que la diga, pero no me puedo callar, ya me conocéis. Y es que es verdad que es una película que se adelanta a su tiempo en todo menos en una cosa, que es en el Me Too, porque hay un par de escenas, sobre todo el primer encuentro de ellos en el restaurante Albatros, donde se van para no ser vistos la primera vez, cuando él la quiere besar, ella hace un ademán de irse, la persigue, y cuando están fuera, ella le dice 3 veces que no. Eso de solo sí es sí queda absolutamente proscrito y él hace lo que en aquella época era, en fin, más habitual, que robarle el beso, porque ese no está significando no, está significando sí, lo que pasa es que está diciendo que no porque formalmente no tiene más remedio que decirlo. Pero y luego el ataque, que a mí es una escena que no termino de entender, de Walter Matthau a la mujer de Kirk Douglas, cuando le dice que se suelte el pelo, y ella lo suelta y ella dice, ¿no te ha costado? Y ella dice que no, parece que está, digamos, como cediéndole terreno para que se produzca ahí una escena, digamos, de infidelidad sexual, y cuando ella se vuelve absolutamente grosero y se lo convierte en explícito, ella de repente tiene una reacción absolutamente de rechazo, plano y clarísimo, ¿no? Pero fijaros que esas escenas filmadas ahora darían pie a toda una polémica, ¿eh?
Bueno, esa es la tragedia, que no se pueden ni escribir ni filmar ahora. Esa es la tragedia.
Esa es la tragedia, esa es la censura y esa es la falta de libertad en la que nos movemos, claro.
Esa es la tragedia.
Has citado lo del albatros y yo decía antes que es Los Ángeles. A mí Los Ángeles siempre me ha gustado mucho. Y entonces yo quiero mandar de aquí un saludo a Enrique Herreros porque me la enseñó bastante bien. Y hemos ido a algunos de esos restaurantes que salen en la película. Uno que es Pans, que está en Doheny con la Tercera Avenida y tal. Y esos lugares ya no eran exactos, pero conservamos un poco ese mundo que hemos visto tantas veces, además en el cine. Esas carreteras bordeando las playas, camino de Santa Mónica. Y está recogida con un color maravilloso.
¿Eso no es Malibú?
Sí, Malibú. ¿Eh? Ellos quedan, el albatros es en Malibú.
Malibú, eso sospechaba. Vamos, sospechaba, ¿eh? Porque sí, no he estado nunca, ¿no?
Porque él le dice que está bastante lejos de donde están ellos. Ellos están en los afueras de Los Ángeles, una de las docenas y docenas de urbanizaciones que son como eran pequeñas ciudades. Fíjate luego en España las que ha habido de esas. Las casas iguales. Es la película de los arquitectos, además, las casas.
Fíjate que yo te lo he comentado muchas veces cuando empecé a ir a la Costa del Sol y ya tenía una cierta edad por la vieja carretera que costeaba. Yo tenía la impresión de que me adentraba en la zona esa de te lo he comentado muchas veces, ¿no? De
también
Santa Bárbara,
yo he tenido
Santa Mónica,
la
etcétera,
Sol, sí,
porque
la
carretera
esa, sí.
Con las montañas peladas, el mar azul al lado, las urbanizaciones, y yo tenía la sensación de que aquello no era España. Después ha sido el desmadre total. Y
sí,
tenía
sí,
la impresión por las películas que estaba.
Pero entonces bien, había una carretera que pasaba al lado del mar, ¿os acordáis?
Sí, nada, iba desde Málaga hasta Estepona, ¿no? Y aquello
Málaga
me daba la impresión
California,
de que no era España. Eso es.
Málaga era California en Cinemascope y en Cinerama. Y esto era estupenda. Pero
y
bueno,
entrabas en el Marbella Club, en toda esa zona, etcétera. Las urbanizaciones de arriba, ¿no?
Y además la luz, la poca luz que hay en el Marbella Club, la que tienen ellos, esa especie de tiniebla para enamorados, ¿no?
Y luego la fascinación que ejercían nosotros, que era una cosa nueva para los españolitos de a pie, ir a la Costa del Sol en los años 60-70, ¿no?
Señores, tercer saludo a Telefónica, tercer saludo y tercera canción, naturalmente.
¿Esta es la mía o la de José Luis?
Yo quiero mandarle un saludo que trabaja en Telefónica, es amigo mío, a Chema Alonso, para decirle que muy bien, que nos oímos estupendamente, mejor que nunca, y que las líneas funcionan de maravilla en el programa, ¿eh?
Bueno, pues no me empecéis a poner celoso, porque aquí todo el mundo saluda menos yo.
Pues tú saluda.
No, pues yo quiero saludar, yo qué sé, voy a saludar a mi amigo Ernesto, que me estará escuchando en Castellón y que es un notario maravilloso.
Oye,
y
pues es muy importante saludar a Ernesto Castellón, porque ha caído 150 litros.
Claro, ¿por qué vais a saludar vosotros sino yo? A ver qué va a pasar aquí.
Pero Luis, es que date cuenta que además lo merece tu amigo castellonense por la que ha caído por ahí.
Bueno, hombre, y que estamos en una situación especial donde estamos como desconectados, pero a la vez tenemos que estar conectados y es el momento de mandar abrazos, ya que nos podemos darlos.
Sí, claro. Porque lo que pasa es que estoy un poco enfadado con mi amigo Ernesto porque me manda fotos de las paellas que se hace los fines de semana y claro, me tiene completamente... Porque esto de dar envidia a los amigos no es un buen gesto, o sea, el confinamiento, ¿qué le vamos a hacer?
Los confinamientos engordan.
Serán promesas de lo que te va a llegar en el futuro.
Eso espero. Bueno, entonces, ¿qué canción vamos a escuchar? La de García será la última, Eduardo.
Ah, la última, sí. Vale. Pues entonces la tercera que yo tenía seleccionada es un tema de John Lennon y de Paul McCartney que cantaron los Beatles, pero en este caso he escogido una maravillosa versión de Shirley Bassey que es Fool on the Hill.
Fool. the sun going down and the eyes in his head see the world spinning round. Well, on the way, head in a cloud. The sun going down and the eyes in his head see the world. Sees the sun going down and the eyes in his head see the world spinning round. Day after day,
una versión que yo no conocía, creo.
Es fantástica.
La verdad es que sí, suena.
Y la canción es una maravilla, de Lennon y McCartney.
Bueno, vamos a ver. Entonces, ya he dicho que el primer sorteo de este nuevo sistema de Qué Grandes Cowboys, Almudena Tuñón, que por favor me diga a qué dirección le tenemos que mandar. ¿Qué libro es el que se ha ganado, don Eduardo?
Pues yo creo que El Universo de Lubitsch, se lo pediremos a los amigos de Notorious. Aprovechamos para hacer propaganda en el mejor sentido de la expresión. Hay un artículo, todos los que han escrito, hemos escrito, están muy bien, pero la versión del toque de Lubitsch de José Luis en el libro es espléndida, y el libro El Universo de Lubitsch es un librazo extraordinario. Así que cuando acabe el confinamiento, claro, los amigos, y si da la dirección y podemos hablar, pues se lo mandaremos a Almudena, pero que cuente con ello.
Hay que apuntarlo ya, uno para Almudena, ¿no?
Sí, y ahora, entre los que daré un margencito, por aquello del retraso en los podcasts, para los que hayan participado en este de la película de Un extraño en mi vida, y a este, ¿qué libro le va a tocar?
Pues yo creo, pues uno mío, Los amores imposibles,
título
cogido de José Luis, del abuelo, y porque ahí hablo precisamente de la película.
Pues mira,
Los amores imposibles, ese está muy bien.
En el siguiente programa os diré, por lo tanto, quién ha ganado.
Muy bien, eso está muy bien.
Parece bien. ¿Y qué película lanzamos para la siguiente semana, don José Luis?
Ah, eso sí, ya la vamos poniendo. Se lo dije, mira, la primera fue en blanco y negro.
Mira, ¿quieres que te ayude?
La segunda ha sido en color, ¿no? Si la tengo ya elegida.
Ah, ya la tienes elegida.
Claro, la segunda ha sido en color. Y la tercera, vamos a ir al blanco y negro. Vamos a poner una película de Billy Wilder, pero no de las más famosas, porque Billy Wilder tiene obras maestras que la gente apenas conoce, como Cinco tumbas al Cairo, que no la conoce casi nadie, o la del Gran Carnaval. Pero esta es una lección de dirección, de interpretación y de guión. Uno de los mejores guiones, si no el mejor, que han escrito nunca. Y es Testigo de Cargo. Esa es una obra maestra. Basada, como sabéis, en la Agatha Christie, la historia. Pero hay que volver a verla para ver el talento que hay metido entre Charles Laughton, Tyrone Power, Marlene Dietrich, todos.
La más hitchcockiana de las películas de Wayne.
Sí, señor. Es una película como de Hitchcock. Y tú, en esto, la semana que viene, podrás explayarte porque es un tema que domina maravillosamente. Y además, estás de acuerdo conmigo, es una obra maestra, ¿eh?
Para maestra de todo punto, sí, señor.
Y para mí, indiscutible.
Testigo de cargo,
vamos a ver.
¿No? Ya, el que pueda que se meta a leer el cuento de Agatha Christie, que es el origen de todo, después la obra teatral sobre la que operaron Wilder y Harry Carniz, me parece que fue uno de los guionistas, ¿no? Sí. El de Tierra de Faraones. El que pueda que eche una ojeada al cuento, el que pueda y lo encuentre, de Agatha Christie.
Estará en internet, probablemente.
Sí, que, probablemente.
¿Alguna vez has comentado tú, Eduardo, si no me equivoco, que al margen de las calidades cinematográficas, que son excelentes, es una de las películas de juicios que a ti más te gusta, ¿no?
Sí. Sí, porque mira, está la figura del abogado apasionado hasta jugarse la vida por su profesión. Y está algo que a los que nos gustan los pleitos, bueno, no nos gustan los pleitos, tengas pleitos y los ganes, la maldición gitana, ¿no? Pero a los que nos gustan las estrategias de los pleitos, pues es estupenda, pero es que es una mirada sobre la condición humana y sobre la justicia, la injusticia, el sistema legal, bueno, es de todo. Y luego están todos inconmensurables, empezando por Charles Laughton, ¿no?
Bueno, y me ha olvidado decir que está la mujer de Charles Laughton, Elsa Lancaster, la novia de Frankenstein, maravillosa en esta película.
El personaje de Selwyn Wilfrid Roberts, el zorro, le designa Lancaster o Lanchester, sí, o como se diga, es una película genial, absolutamente genial.
Pues ya tenemos
una gran elección. Otra película en Scope, si no recuerdo mal, ¿no?
Blanco y negro.
¿De qué año es, García?
Debe ser, mira, se estrena, debe ser de 57-58.
Sí.
Yo recuerdo que se estrena en el cine Avenida y, curiosamente, a los 4 o 5 días se murió Tyrone Power, precisamente en Madrid. O sea, que se había estrenado la película y él muere en el Ruber, nada, porque estaba haciendo la película aquella de
Salomón y la vida de Salomón
and Shiva, como decían ellos, y en una especie de ensayo que estaba haciendo con George Sanders le dio el infarto y se murió. Y es de las primeras películas donde al acabar salía el productor y decía, por favor, les ha gustado mucho esta película, no cuenten a nadie el final. Hombre, muchas gracias. Es de las primeras veces.
Es que aquí
eso lo hizo Hitchcock en Psicosis, ¿no?
Años después, el 60, lo hace Hitchcock. Y antes le habían hecho otra película también que salía Douglas Fairbanks Jr., una de Ann Baxter, que rodaron precisamente en la Costa Brava, y decían, por favor, no cuenten el final de la película. Se puso de moda aquello, con lo cual siempre había un malvado que lo contaba.
57, acabo de verlo en internet.
Sí, por eso te digo. Y siempre había un malvado que contaba al final. ¿Sabéis qué es lo que pasa? La chica que no sé qué y no sé cuántos.
Aquí la confidencialidad es clave, ¿eh? Porque el final es el gran asunto. Bueno, fijaros, dejadme que os cuente un oyente. Esto del confinamiento, algunas personas lo aprovechan para hacer ejercicios realmente curiosos. Y hay un oyente que se llama Julio Pérez Muelas, que ha cogido el libro de las 7 maravillas del cine, que os acordáis, donde muchos de nosotros daban sus listas de las películas preferidas, uh-huh, etcétera. Y entonces, después de escrutar el libro minuciosamente, ha dicho, bueno, pues si tuviéramos que hacer el cómputo de todas las votaciones que se han hecho en relación a las películas de 1900, de la década de los 40, no sé si es de la década o del año 40, tal vez del año 40, no sé si es de los 40 o del 40, esa es una duda que ahora mismo no os puedo desvanecer. Y entonces dice algunas cosas curiosas. Dice que las películas de 1940 fueron votadas de una manera bastante secundaria. Que no aparecen demasiadas en la lista. Y dice, no obstante, si tuviéramos que coger las listas, las películas del 40, de acuerdo a las votaciones, serían: 1, la más votada, del 40, Las Uvas de la Ira; 2, Historias de Filadelfia; 3, ex aequo, Luna Nueva y Rebeca; 4, ex aequo, El Bazar de las Sorpresas y Tormenta Mortal; siguiente, ex aequo, El Ladrón de Bagdad; Sinfonía de la Vida, La Carta y El Gran Dictador. Vosotros sabréis esto desde el año 40. Y dice algo que me ha sorprendido muchísimo y que habla muy bien de la persona en cuestión, que es lo siguiente. saca algunas conclusiones. Dice, conclusión B. Don Luis Herrero Tejedor es quien mayor número de películas de 1940 ha incluido en su lista con un total de 4. Este hecho lo convierte en la voz más apasionada en el cine de este año de cuantos contertulios se sientan en la mesa de Es Radio. Ahí queda eso.
Ahí está muy bien. Es que esto los estadísticos son los dioses de la realidad.
Bueno, pero para que veáis que los subconscientes, como te tengo dicho, Eduardo, muchas veces sacan la verdad de las cosas.
No volvamos a Freud capítulo 3.
Sí, muchas veces habéis dicho, no, 40 es uno de los...
sobre la biografía de Freud, por cierto.
Sí, sí. Oye. Ah, por cierto, habéis visto, hay una serie sobre Freud,
claro.
Sobre ella, sí, no la he visto, de 8 capítulos, sí. En Netflix.
¿Tú la has visto ya?
No, yo estoy haciendo como que la veo y no la veo, porque las series no me terminan de llenar y tengo muchas películas.
A mí me apetece verla de Freud.
Yo voy a intentar verla, por lo menos empezar a verla esta semana.
Oye, Luis, ¿y por qué la próxima semana, o no, esto nos va a pillar un poco pronto, la siguiente, en vez de mandarle un libro, no le dices a Ernesto que mande una paella esa al vacío?
Porque no, buena, no, pues porque no sé si será posible un traslado tan largo. Estamos
si la mandaban a Nueva York...
No, los alimentos
Camorra,
se pueden perfectamente mandar. Nosotros
el problema es aquí entre todos, porque el problema es que no nos podemos reunir para comérnosla.
No, pero una paella para cada uno,
para cada
familia.
Pues eso ya no lo sé. Hablaré
es que no
con él.
No podemos reunirnos nosotros.
Bueno, una cosa. García, tienes que defender la canción que va a sonar dentro de unos minutos, lo digo para que no se te vaya olvidando, ¿vale? La canción que tiene que sonar, porque hoy inaugura, y tienes que justificar por qué, naturalmente.
Sí, claro, pero se defiende sola.
Pero la tienes clara, ¿no? Yo es que voy a...
Claro.
Bien. Bueno, y luego hay otro... Y hay un email que quiero leer por aquello de mantener también una cierta normalidad en lo que es la estructura habitual del programa, cuando no estábamos en el confinamiento.
Sí.
Pero me tenéis que dejar porque lo he perdido. Entonces este es Manolo Fernández. A ver, Manuel Fernández. Es que me planteaba un asunto interesante, pero ahora mismo no sé si seré capaz de encontrarlo. Se lo he sido idiota. A ver, bueno, pues no lo voy a encontrar. No lo encuentro, tío.
Nada.
No lo encuentro. El caso es que él hacía una... Es una pena que no lo encuentre porque es
sí,
que...
No lo vas a encontrar, dilo, porque no lo vas a encontrar.
No, es que estoy tratando de hacer memoria, pero...
Claro, si es que no está Eduardo ahí, que es el que llevaba todo el secretario de redacción, y no lo vas a encontrar.
No, pero ¿sabes,
claro,
¿sabes lo que pasa? Que es que yo creo que firmaba con un seudónimo raro y ya se me ha olvidado, por lo tanto no lo puedo encontrar.
Si el seudónimo era Manolo Fernández...
Manolo Fernández era como empezaba el email, pero en el como cuando yo navego, que es lo que estoy haciendo ahora... Pues entonces no veo los nombres que vienen en el email, veo solo los encabezamientos.
Que tienes que fijarte en la brújula, en la rosa de los vientos o en la polar, que es la que importa.
Ya está, ya lo he encontrado, ya lo he encontrado. Porque es que firma de Cottage English. Entonces, claro, como de Cottage English, y sin embargo el email empieza: me llamo Mario Fernández y os escribo desde mi confinamiento en Villafranca del Penedès, Barcelona. Y entonces dice que lleva un mes recomendando nuestro programa que nos acaba de descubrir y que... si es que me he equivocado.
Ah, venga, hombre.
agarra la brújula.
Que tenemos
le doy un saludo muy cordial a Mario Fernández, pero no era este que yo quería leer.
Si es que son muchos.
Conviene no beber antes del programa.
Ah, por cierto, eso sí que te lo tenía que decir. He descubierto que fue precisamente en Un extraño en mi vida donde sale la frase "estoy sobrio como un juez", que tú tantas veces repites.
Bueno, y en muchas películas sale. Es una expresión característica de norteamericana.
Sí, sobrio como un juez, eso es muy americano.
Muchos westerns sale.
Bueno, y no hemos hablado de los martinis que se toman, claro.
Claro, sí.
Ahí es lo que aprendí yo, que cuando estás con una mujer tienes que pedir dos aceitunas.
El día del cumpleaños de mi mujer brindamos los cuatro de una forma muy peculiar, por teléfono incluido, un martini. Yo tuve que improvisar aquí un martini como pude en casa, ¿no?
Bueno, después
oye, pero son varias aceitunas lo que pide Kirk Douglas en la película, me parece, ¿no?
No, claro, él le pide porque le dice que si le gustan las aceitunas, dice que sí, entonces le pide el suyo. Es que a las mujeres, a la mayoría le gustan las aceitunas.
Eso es.
Entonces en el martini, si tú estás tomando solo un martini y tú, como eres un caballero, le ofreces la aceituna y siempre dicen que sí. Luego tienes que tomarlo con dos. Por favor, me pone un dry martini muy seco con dos aceitunas. Y entonces eso te lo traen. Si ella lo toma, entonces no, entonces tomas dos martinis, cada uno tiene sus aceitunas.
Nosotros bueno, estamos haciendo un festival Woody Allen ayer en Granujas de Medio Pelo, que me encanta, es una comida muy divertida, una de las fiestas de esas de ricos de Manhattan. Una señora insiste muchísimo que a ella le gusta con una cebollita.
Sí, pero eso ya no, las formas, ¿no? Pero ya no es el martini, eso ya, ya es otra historia.
Bueno, García, ¿qué canción es la que vas a evocar?
Que vamos mal de tiempo, lo voy a decir muy rápido. Y el sentido, como se decía antes, el mensaje, ¿te acuerdas? A mí nunca me ha gustado el mensaje, ni siquiera el recao en las películas. Pero voy a poner una de las canciones de mi vida, que es Yesterday, de los Beatles. Es una canción que sale, me parece, en el 65, y que además tiene una pequeña historia, porque en un momento determinado yo no tenía un duro en lo de la mili, en el 66, y a una amiga mía francesa, del tipo de la de Tú le garçon, le fille, monage, promener, pues no tenía nada de dinero, y entonces con lo que me costaba el telegrama, más las había que pagar por palabras, solo le puse yesterday, ayer. Y creo que viene muy bien porque no tenemos que mirar el ayer como mucha gente lo está mirando con ira, sino al contrario, hay que mirarlo con un entendimiento y una comprensión tremenda, porque venimos del ayer, por lo menos todos, no ya los que estamos haciendo este programa, sino casi toda la gente que yo conozco. Entonces, es una maravilla de los Beatles que oída ahora tiene una extraña melancolía. Siempre la ha tenido, tenía tristeza, pero ahora tiene una extraña melancolía de un tiempo que se ha ido y ya sabemos que es para siempre. Así que esta es una de las canciones, fíjate, es del año 65, creo, y que sigue ahí perfecta porque es como si lo hubieran escrito Mozart o alguien de esta categoría.
Pues muy bien, vamos a escucharla.
Give them a sense.
Sí, señor, una bonita canción. Últimamente también con el psicoanálisis freudiano, como tú dices, lección 1, está claro que los Beatles últimamente están viniendo a tu cabeza de una manera muy recurrente, ¿eh? Porque en la última selección musical también había algún Beatles, hoy has evocado a los Beatles, o sea que los tienes muy presente.
Hombre, soy
parte yo también, ¿no?
Esa dualidad típica entre los Rolling y los Beatles, ¿tú, Garci, por quién?
Hombre, yo soy más de los Beatles, creo. Los Rolling son muy buenos.
Yo también soy más de los Beatles.
Pero creo que
me gustan los Rolling.
Me gusta Satisfaction, Angie, pero por 4 o 5 grandes composiciones los Beatles tienen el doble.
Por cierto, ¿habéis oído la nueva canción de Dylan, la del asesinato de Kennedy?
No, ya lo sé que ha salido, pero no lo he oído. Será una retaila de esas de 9 minutos.
Eso es.
Esa ya para él, ya esa ya a mí ya...
A mí es que no me ha gustado nada.
A mí ya,
desde aquí, eso, seguro que dice
hay una canción muy bonita de los Beatles que es Norwegian Boots, esa es una maravilla también.
Sí, bueno, don Luis Alberto de Cuenca, hay que despedir el programa y además pensando en Conchita. ¿La habéis llamado, por cierto?
Sí,
yo he hablado con ella.
Mujer está en contacto todos los días y nosotros hablamos periódicamente.
Alicia ha estado hablando con ella también. Sí.
Me parece fenomenal.
Por cierto, Marisol me llamó el otro día a ver cómo estábamos. Así que
sí, a mí
aquí
también.
Un beso para Marisol.
A mí me escribió un WhatsApp y quedó en que cuando se acabara la pesadilla que nos invitaba.
Bueno, a mí ni me llamó ni me escribió, pero no se lo tengo en cuenta.
Pero Luis Herrero, lo de Luis Alberto con Marisol es ya un extraño, mi vida. No tenemos
Strangers, when we meet.
Bueno, tampoco es ningún secreto, ¿no? O sea, hay más Walter Matthaus en El secreto de ese romance.
O sea, ahí no hay Freud, capítulo 3.
No lo hay. Bueno, don querido Bardo, tú dirás.
Pues yo voy a leer, precisamente he hablado de pesadilla hace un momento, voy a leeros un poema sobre una pesadilla shakespeariana que realmente tuvo lugar, porque casi siempre que yo hablo de sueños en mis poemas son sueños reales, ¿no? A ver si os gusta. Los diablos habían regresado. Al principio no los reconocí. Me encontraba tumbado en una cama de no sabía dónde y en el techo del cuarto se veían sus imágenes como en una pantalla y yo, jadeante, con la frente empapada de sudor, contemplaba sus rostros demoníacos recortados sobre un fondo boscoso que evocaba terror y oscuridad. Más allá de esos rostros se cernía la amenaza inconcreta de otro rostro que iba prevaleciendo sobre el resto hasta ocupar entero el escenario. Ese rostro era el tuyo. Supe entonces que todos los poderes del infierno se habían trasladado hasta esa alcoba y que ya nunca me abandonarían. Las imágenes fueron apagándose hasta el fundido en negro. De repente vi que había un puñal entre mis manos, un puñal del que aún brotaba sangre. Para Conchita Gammani, con mucho cariño.
Caramba. Joder, esto es muy duro, ¿no?
Qué bueno.
Muy freudiano también, yo creo, ¿eh?
Bueno.
¿Pero en quién estabas pensando?
Sí.
En la mujer, la mujer de mi vida, que siempre tiene todos los nombres, como dije yo en aquel poema, su nombre es de todas las mujeres, ¿no?
Sí, sí. ¿Te acuerdas, Edu, esto, Luis Alberto, el libro tan bonito, Frederick Brown, Pesadillas y Gender Facts? ¿Te acuerdas?
Sí, señor. Frederick Brown es prodigioso tanto en el campo de la ciencia ficción como en el
poema. Pues eso, te ha salido un Gender Facts en ese poema.
Bueno, señores, qué bueno que Cowboys nos mantenga unidos en el confinamiento, porque así charlamos.
Oye,
y nos vemos.
Por cierto, querido Luis Alberto, en HBO tienes una serie de vampiros de la que me han hablado bien, que se llama Lo que hacemos en las sombras. De vampiros.
Ah, pues mira, anoto, lo que pasa es que HBO no tengo, fíjate.
Ah, bueno.
Y por cierto, Eduardo, vi los primeros capítulos de Mandalorian.
Yo no los he visto todavía.
Ah, me han hablado muy bien.
Espero que la veáis y así discutimos.
¿Cómo se llama?
Eso está en Disney 2.
Sí, de Mandalorian creo que es.
Ah, de Mandalorian.
Bueno, ese sobre la saga de Star Wars.
Entonces esa yo no lo veo.
Los van a entregar por capítulos, van 2, ¿no? Me han dicho. Sí,
me parece que van 3 y son cortos, ¿eh? Son de media hora.
Mi hijo Álvaro está enloquecido con Mandalorian, con las nietas, está viéndolos todos los días.
He visto una cosa que tampoco he entendido, lo del piloto de Picard. ¿Te acuerdas quién era, no?
El de la fosa de las Marianas.
Sí, ¿no?
El que descendió en el mar.
No, el de la serie esa, de ciencia ficción. No, el que va a complicar, y el otro, y el que son de que tiene las orejas puntiagudas y todo eso.
Ah, sí, hombre, Star Trek,
claro. Ya.
Bueno, señores, es que os tengo que despedir hasta la semana que viene, no me queda más remedio. Luis Alberto, Eduardo.
Un abrazo, que Dios te guarde, Luis.
Queridos oyentes, también, cuídense mucho y hasta la semana que viene.
Abrazo.
No, I won't let you leave. I won't let you leave my love behind. I won't.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es Radio.